¿Cuántos de ustedes han escuchado ese himno de Al Mundo Paz? Al Mundo Paz, ok. ¿Saben que es una mala traducción del himno original, que es Gozo al Mundo se llama? De hecho, tengo aquí la letra. Y si fuera una traducción directa, diría Gozo al Mundo porque el Señor viene. Dejen que la tierra reciba a su Rey. Dejen que cada corazón prepare habitación y el cielo y la naturaleza canten. Y el cielo y la naturaleza cantan. Dice, gozo a la tierra, el Salvador reina. Que todos los hombres canten, mientras los campos, las rocas, las montañas, las planicies repiten el sonido del gozo. El himno original se llama así, Gozo al Mundo. Y esta, no sé si tú veas los anuncios en la televisión o en las películas, se habla mucho del gozo en la Navidad, ¿a poco no? Se habla de que las campanas te dan gozo y que las nieves te dan gozo y que pasear en un trineo es lo máximo y cosas de ese tipo. Y dicen, la Navidad es un tiempo de gozo, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de paz. Y son más o menos las frases que se usan para vender más en las tiendas y para hacer películas. Pero hay una realidad en el mundo de hoy. En realidad es todo lo opuesto, ¿sabías? En Navidad es cuando más gente se deprime. De hecho, una encuesta en Estados Unidos arrojó que el 45% de las personas encuestadas sufren de lo que se llama depresión blanca o el blues de la Navidad. Es decir, la Navidad, estas épocas, mucha gente padece depresión. Mucha gente se siente sola, mucha gente tiene la expectativa de que va a ser feliz, pero luego no le regalan lo que esperaba, ¿no? Entonces ya no es tan feliz. Mucha gente en esta época empieza a recordar a lo mejor a sus papás, a lo mejor a sus amigos que ya no están con ellos, y es un tiempo muy difícil para muchas personas. Y me llamó la atención porque navegando... ya saben, Google lo sabe todo. Yo le pregunté y me dio consejos. Encontré algunos consejos para que no te deprimas en Navidad. De hecho, en esta época se incrementa el índice de suicidio. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que el mundo me está aconsejando? Te voy a dar 6 consejos que encontré ahí. Número 1, cambia tus expectativas, dice. Y dice este psicólogo que no esperes la Navidad para ser feliz. De hecho, dice, debes de vivir la Navidad como una fiesta más. Así como una quinceañera, una boda, una despedida de soltero. Dice, vive la Navidad como una fiesta más. No tengas una expectativa alta de la Navidad. Número 2, dice, no pienses que la Navidad y el Año Nuevo son la solución a tus problemas. A lo mejor hay personas que piensan que va a llegar Santa Claus y mágicamente va a cambiar las situaciones, como en las películas, ya saben, en Navidad suceden milagros, ¿no? Entonces, dice, ¿sabes qué? Cambia tus expectativas. No pienses que la Navidad y el Año Nuevo son la solución a tus problemas. Número 3, tiene algo de razón, dice, agradece o procura hacerlo con lo que te ofrece la vida. Agradécele a la vida lo que te haya dado. Como dicen, si te da limones, ¿qué tienes que hacer? Exactamente, ¿no? Número 4, da afecto. Por lo menos no vas a tener las penas de la tarjeta de crédito después. Si das afecto, no te va a costar. Entonces, te van a aminorar las penas en enero. Número 5, no te estreses. Gran consejo. Número 6, no compares estas fiestas con las de años anteriores. Me impresiona la sabiduría de este hombre. O sea, con eso tú sigues esos 6 consejos y no te vas a querer suicidar en diciembre. Entonces, espero que los hayas apuntado. Pero, aunque no sé si tú padezcas de esto o si conoces a alguien que sufre esta situación, la pregunta para nosotros el día de hoy sería, ¿en dónde encuentras tu gozo en Navidad? Si hablamos de que es una época de gozo, la Navidad, ¿en quién o qué encuentras tu gozo? A lo mejor te gozas en el menudo el 25 en la mañana, a lo mejor son los tamales del 24 por la noche, a lo mejor son los regalos, a lo mejor algunos se gozan las posadas, ¿no? Se gozan las posadas y sufre a la mañana siguiente. No sé si sean las compras. ¿Aprovecharon la venta nocturna de Liverpool? 11 y 12 únicamente. Descuentos hasta el 30%, 20% monedero en electrónico y hasta 20 meses para pagar. Dice un amigo, Liverpool es parte de mi deuda. Entonces, no sé si ustedes encuentran verdaderamente gozo en esta época. Y si lo encuentras, ¿en qué es en aquello que te estás gozando? Encontré una cita de Juan Calvino. Dice Juan Calvino que la verdadera sabiduría, aquella que se da por verdadera y es sólida, consiste básicamente en dos puntos: en conocer a Dios y en el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo. Dice que esa es la verdadera sabiduría, conocer a Dios, y que eso te lleva a conocerte a ti mismo. Ahora, hubo otro hombre, Martin Lloyd-Jones, y él, después de Calvino, decía que el problema más grande que veía en la iglesia es que la iglesia no conocía a Dios. Es decir, la iglesia, dice, no conoce a Dios como debiera conocerlo. Y el problema cuando no conocemos a Dios como debe de ser, es que no nos podemos conocer a nosotros mismos como debe de ser. Si no conoces a Dios verdaderamente, no te vas a conocer a ti mismo. Es lo que decía Martin Lloyd-Jones. Ahora, dice que el resultado de esto es que los hombres tendemos a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestra felicidad, en lugar de enfocarnos en la gloria de Dios. Y por eso mencionaba hace rato que cuando nosotros nos enfocamos en la gloria de Dios es que somos felices. De hecho, la Biblia nos enseña que el gozo es un subproducto de conocer a Dios. ¿Sí me explico? Es decir, el gozo verdadero solamente viene después de que hemos conocido a Dios verdaderamente. Y eso es importante porque dice, cuando tú no conoces a Dios, en lugar de conocer a Dios, te vas a enfocar en ti mismo y vas a querer ser feliz. El problema es que nunca vas a encontrar la felicidad fuera de Dios. Nunca vas a encontrar gozo genuino fuera de Dios. Y en nuestro mundo actualmente, la mayoría de la gente, cristianos incluidos, buscamos muchas veces la felicidad nuestra antes de buscar a Dios y darle gloria. Y por eso mucha gente es infeliz y por eso mucha gente está batallando con el gozo. Pero otra vez, la Biblia nos enseña que el gozo siempre es derivado de conocer a Dios. Y hay un pasaje, fíjate, ve primera de Pedro, por favor. Y te sugiero ampliamente que además de una Biblia traigas un cuaderno para que anotes las citas, para que anotes alguna cosa que pudiéramos decir aquí que valga la pena y que tengas que reflexionar en tu casa. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 8, dice, vamos a leer desde el verso 7, dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate bien esto, porque está hablando de Jesucristo, dice, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, ¿qué dice? ¿Qué dice? Os alegráis, se alegran, pero ¿cómo se alegran? Con gozo inefable y glorioso. ¿Alguien sabe lo que significa inefable? Indescriptible, algo que no puedo describirte, algo que no te puedo decir con palabras. Un gozo inefable y glorioso. Ahora, está hablando de creyentes y dice, ¿sabes qué? Tú, si has recibido a Jesucristo, tu fe va a ser probada porque, dice, aun cuando sea más preciosa que el oro, dice, va a ser probada por fuego para cuando el Señor se manifieste, el Señor Jesucristo. Como no se ha manifestado, dice, a ese Señor Jesucristo lo aman sin haberle visto. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? No levantes la mano, por favor, porque me vas a asustar. No lo hemos visto. No hemos visto a Jesús, pero sin embargo dice, lo amamos. ¿Amas a Jesús así? No lo has visto, pero lo amas. Y no solamente eso, dice, has creído en Él, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. No puedes tener gozo genuino si no conoces a Dios. Necesitas conocer al Señor, y derivado de esa experiencia, derivado de ese encuentro personal con Dios, es que viene gozo a tu vida. Solamente cuando hemos conocido al Señor. De hecho, hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Vamos a Romanos 14, por favor, algunos de rapidito, nada más para que muevan los dedos, para que no se les entuman. Romanos 14, y allí en el versículo 17, por favor. Dice allí: porque el reino de Dios no es menudo ni champurrado, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y ¿qué? Gozo en el Espíritu Santo. Ahora, vale la pena preguntarnos en este punto: ¿está tu vida marcada por el gozo? Es una característica cuando alguien te ve, el gozo del Señor en tu vida. Es algo que pudiera describir la forma en que vivimos. La gente te ve y dice: oye, ¿tienes gozo? ¿Sí o no? Y es importante, porque sería lo más patético, creo que es lo más patético, que seamos cristianos tristes, que seamos cristianos apagados, que seamos cristianos donde no hay gozo, que seamos cristianos donde estamos tristes porque no nos regalaron lo que esperábamos. ¿Es el gozo un distintivo en nuestra vida? Esa sería una buena pregunta. De hecho, si vamos a Romanos 5, también allí mismo Pablo, en el versículo, dice, perdón, es Gálatas 5. Ya sabes, los frutos, Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor, y tienes una serie de elementos entre los cuales está el gozo. Dice el verso 22: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y otra vez, vale la pena que preguntemos si nuestra vida está produciendo ese fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Esta mañana vamos a ver en la vida de tres personas cómo se manifiesta el gozo. ¿Cómo se ve el gozo en tres personas diferentes? ¿Cómo se ve en una mujer anciana? ¿Cómo se ve en un feto que todavía no nace? ¿Y cómo se ve en una joven adolescente? Y vamos a estar en Lucas, y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Agarramos la historia comenzada, tú sabes la historia, la puedes leer en tu casa, comienza a leer desde el versículo 1. Sabes que antes de que el Señor Jesús naciera, hubo una serie de eventos extraordinarios. Un ángel comienza a aparecerse, va y se aparece a Zacarías, que era un hombre de la clase sacerdotal, era un hombre mayor, él y su mujer. No habían tenido hijos. El Señor, a través de este ángel, le anuncia que van a ser un hijo de su esposa. Él dice, bueno, dame una prueba, ok, te vas a quedar mudo. Y el Señor comienza a actuar en esa tierra preparando la venida del Señor Jesús. Y aquí específicamente, María, una joven que estaba desposada, desposada significaba que estaba comprometida, pero no se había casado todavía. Pero en la cultura judía, un desposorio era un asunto muy serio. No es como ahora el noviazgo. El noviazgo aquí es para ver qué onda, saber si me gusta y para tener alguien con quien ir al cine. El desposorio era un compromiso mientras se preparaban para la boda. María ya había sido desposada con José y el Señor se aparece y le dice, ¿sabes qué? María, vas a tener un hijo. Y María, en buen plan, le pregunta, ¿no? ¿Pero cómo va a ser eso? Pues si no conozco ningún hombre, nunca he tenido intimidad con ningún hombre. Y entonces el ángel le dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a engendrar en ti. Y ella, en el versículo 38 del capítulo 1, dice, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, María dijo, ok, si eso va a ser así, Señor, que se haga como tú quieres. Ahora, quizá para nosotros en la época actual dices, bueno, pues que una virgen tenga hijos no es algo extraño, ¿no? O sea, eso lo vemos mucho aquí en la actualidad. Quizá pudieras pensar, pues no es gran cosa. Bueno, otra vez, en el mundo de hoy quizá no sea gran cosa que puedas tener hijos sin estar casado. Pero en la antigüedad era algo muy tremendo. De hecho, María estaba exponiéndose, no solamente exponía su reputación, incluso podía exponer su vida si era acusada de adulterio, ¿sí? Si era acusada de fornicación. El asunto es que ella está dispuesta y dice, ¿sabes qué? Que se haga como el Señor dice. Y resulta que allí, en el versículo 36... el ángel también le dice que su pariente Elizabeth está embarazada. Dice, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, ya está en el 6º mes para ella. ¿Te acuerdas la que le llamaban la estéril? Ok, Dios va a tener un hijo, o más bien Dios le ha concedido tener un hijo a ella también. Y en el versículo 38 lo que vemos es que, perdón, en 39 es que dice, María levantándose se fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. Ahora, quiero que pienses esto, la distancia estimada de donde estaba María a las montañas, dicen que era más o menos entre 150 a 180 kilómetros, es decir, eran como 3 días de viaje que se tenía que aventar. Le acaban de decir que iba a tener un hijo de manera sobrenatural, pero le dijeron, ¿te acuerdas? La anciana, tu pariente, también está embarazada, ya tiene 6 meses. Y María, pues, quiso ver el chisme celestial, diría Héctor Hermosillo, ¿no? Arrancó para ver ese prodigio, ¿no? Imagínate, contenta por ella también, va. Y dice que en el versículo 39, entonces, se va deprisa, dice en el verso 39. Verso 40 dice que entra en la casa de Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, dice, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto que estamos viendo básicamente es la manifestación del gozo en la vida de Elizabeth. Elizabeth está ahí, imagínate, nunca había tenido un hijo, siendo anciana, tiene 6 meses de embarazo, y de repente dice, entra su prima María, la saluda y dice que algo sucede dentro de ella. Es importante porque dice que fue llena del Espíritu Santo. Y eso está escrito allí para que veamos que las palabras que va a decir estaban siendo dirigidas por el Espíritu Santo y no fueron emoción de Elizabeth porque estaba embarazada. No fueron las hormonas. Es el Espíritu Santo, dice que la llenó en ese momento. Y entonces, dice allí el verso 42, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, es importante notar, ¿a quién le estaba diciendo bendita tú? A María. Le estaba diciendo bendita tú. ¿Dónde iba a ser bendita? Primero, ella iba a ser bendita entre las mujeres. No era bendita sobre las mujeres, era bendita entre las mujeres. Entre todas las mujeres, tú estás siendo bendecida. ¿Por qué? Porque el fruto de tu vientre es bendito. Bendito el fruto de tu vientre. Básicamente, por obra del Espíritu Santo, Elizabeth pudo ver que María estaba embarazada. ¿Sí te fijas en eso? No había chat, no había celular. A Elizabeth, María no le había notificado. De hecho, María se acababa de enterar por el ángel que iba a procrear. Pero en esos 3 días que caminó para llegar a ver a su pariente, cuando entra, dice Elizabeth: estás embarazada. Y es bendito el ser que está ahí. El Espíritu Santo le habla a esta mujer y le revela que está embarazada y que tiene el privilegio de estar frente al Mesías. Por eso dice el verso 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Te imaginas eso? Es decir, Elizabeth está gozosa no solamente porque está embarazada, su pariente, sino porque sabe que está su Señor allí. ¿Y qué es lo que dice Elizabeth? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor me conceda esto? ¿Cuál es la fuente del gozo? Bueno, ¿cuál es la verdadera sabiduría, decíamos? Conocer a Dios, conocernos nosotros, y al final de cuentas es vivir para la gloria de Dios. Y Elizabeth, ante esto, después de tener esa experiencia en su familia donde el ángel aparece a su esposo, donde ella está embarazada, siendo estéril, siendo anciana, ver a su pariente y saber que su Señor está allí, siendo llena del Espíritu Santo, ella dice: ¿quién soy yo? Y está gozándose por ese privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es decir, ella tenía una promesa. ¿Qué le habían prometido acerca de su hijo? ¿Alguien sabe? Allí en el capítulo 1 dice, en el versículo 14, acerca de Juan, decía: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Le estaba diciendo: tu hijo va a ser tremendo, Juan el Bautista. Y Elizabeth se da cuenta de que Dios está haciendo algo especial en la familia, pero cuando entra María y cuando el Espíritu Santo le revela quién está en su vientre, dice: ¿quién soy yo? Y yo no sé si tú te hubieras preguntado eso. ¿Cómo es que Dios te escogió a ti? ¿Cómo es que Dios, entre tanta gente, tuvo compasión de ti? ¿Cómo es que, siendo como soy, el Señor me concedió tener un encuentro con Él, conocerle? Elizabeth encuentra el gozo viendo lo que el Señor está haciendo, y ese privilegio de estar frente al Mesías, y dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y mira lo que dice el verso 45: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cuál es la bienaventuranza que está dando a María Elizabeth? ¿Por qué es bienaventurada? Porque creyó. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe también que nosotros hemos sido salvados. Y aquí lo que está haciendo Elizabeth, está encomiando la fe de María y le está diciendo: bienaventurada porque has creído, porque has creído a un Dios que no miente, porque has creído, le dice, y se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Eres bienaventurada porque tienes, porque has tenido fe, porque le has creído a un Señor, y es un Señor que no miente, es un Señor que cumple lo que promete. ¿Te das cuenta cómo Elizabeth conocía a Dios? Ella le dijo: ¿sabes qué? Eres bienaventurada porque le has creído, porque Dios no miente, porque Dios no falla. Y entonces vemos la manera en que Elizabeth estaba expresando ese gozo. Estaba gozándose y estaba dando esa bienaventuranza a María porque había creído, y estaba exaltando o resaltando la fidelidad de Dios. María creyó la palabra de Dios, por lo tanto María estaba experimentando el poder de Dios. Y nosotros no solamente debemos de leer la palabra de Dios, necesitamos creer la palabra de Dios, porque cuando nosotros creemos, entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Se acuerdan que Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio? Dice: no, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. No solamente debemos de leer la palabra, debemos de creer la palabra. Es por fe que nosotros hemos nacido de nuevo. Ok, ese es el gozo de Elizabeth. Pero también en estos pasajes vemos a la segunda persona, que es a Juan. No había nacido Juan y ya estaba experimentando el gozo del Señor. Dice en el verso 41: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Este era Juanito, todavía no nacía, estaba de 6 meses, pero al escuchar la voz de María, y sobre todo sabiendo quién venía dentro de María, dice que la criatura saltó en su vientre, se gozó. Y dice allí que fue lleno del Espíritu Santo Elizabeth. Ahora, posiblemente sea el cumplimiento, si te acuerdas, regresa al capítulo 1, pero al verso 15, cuando el ángel profetizó que Juan sería grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde dice? Desde el vientre de su madre, ¿no? Ya estaba Juanito siendo lleno del Espíritu Santo y gozándose, saltando. ¿Por qué? Porque había llegado su Señor. No había nacido, pero ya se regocijaba en el Señor, pues, al igual que su madre. Ahora, dice allí en el verso 44, lo confirma nuevamente, dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó, ¿de qué? Saltó de gozo, saltó de alegría. Juan no había nacido y se estaba gozando en el vientre de su madre. Ahora, cuando tú lees en Juan 3:29-30, Juan se siguió gozando de Jesús siendo ya un adulto. Si ustedes se acuerdan, cuando a Juan le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? Y decía: no, no soy. Dinos si eres el Mesías. No, que ya te dije que no soy. Y le decían: bueno, entonces ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero particularmente Juan decía que él no era el novio, pero que él se gozaba cuando veía al novio listo para la boda. E inclusive Juan decía que él sabía que su ministerio era que Jesús creciera y que él menguara. Juan no solamente se gozó en Jesús cuando estaba en el vientre de su madre, como adulto, su gozo cumplido lo vio en él, en Jesucristo. ¿En qué te estás gozando tú? Otra vez, ¿te gozas buscando tu felicidad? buscando alcanzar todas las cosas que has soñado, te gozas buscando aquellos anhelos o los sueños o los deseos que tú tienes. No, yo me gozo, pero en mi novia, ¿no? O yo me voy a gozar cuando esté casado. O yo cuando tenga aquel trabajo me voy a gozar. No. Esas personas encontraban el gozo en una persona, en el Señor, conociendo al Señor, derivado de esa relación personal, un subproducto era el gozo, era un resultado. No era el objetivo de ellos, no buscaban en la vida ser gozosos. Buscaron conocer al Señor y como resultado vino el gozo a su vida. Así de que Juan, en su ministerio, aún como adulto, estaba señalando a Jesús. Allí iba a encontrar ese privilegio de ser aquel que le dijera a la gente: ¿saben qué? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no encontró el gozo en su ministerio bautizando gente y que la gente lo siguiera y teniendo discípulos. Su gozo lo encontró cuando él pudo apuntar a la gente para que viera a Jesús. Cuando él dijo: este es el que del que yo les hablaba. Este es el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo. Este es aquel al que yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. ¿Saben qué? Su fuente de gozo estaba en la persona. Y otra vez, el gozo de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Y yo no sé si tú encuentres gozo en eso, en saber que Dios está trabajando en tu vida y a través de tu vida. Pero estas personas, tanto Elizabeth como Juan, encontraron el gozo en medio de lo que Dios hacía. Ahora, al igual que Juan, nosotros tenemos ese ministerio: apuntar a otros a Jesús. Por eso cantamos aquí que Jesús es el centro. Por eso decimos que todo es para gloria del Señor. A veces, como cristianos, podemos emprender grandes cosas y decir: quiero hacer cosas grandes para Dios, ¿no? No decimos cuál Dios. A veces son para nosotros mismos. A veces usamos el ministerio o el servicio para encontrar satisfacción buscando nuestros propios sueños, nuestros propios deseos. Pero Juan el Bautista lo encontró otra vez cuando apuntaba a las personas a Jesús, y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros somos cartas, decía Pablo, cartas vivas para que otros puedan leer en nosotros. Nosotros somos esos embajadores para reconciliar al mundo con Dios, pero nuestro deber es apuntar a Jesús, que la gente pueda conocer a Cristo. Ok, entonces ya vimos el gozo de Elizabeth, el gozo de Juan, y ahora vamos a ver el gozo de María. Y a partir del verso 46, entonces vemos a María. Dice el verso 46: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se goza, se regocija en los regalos de Navidad. ¿No? ¿No tienen esa versión ustedes? Se regocija en mi novio. ¿Viene eso? ¿Tampoco? Se regocija en mi carro nuevo. Se regocija en Dios. Se regocija en Dios. ¿Qué? Mi Salvador. Dos cosas. Primero, de hecho, María conocía la Escritura, ¿eh? Este pasaje está, vamos a decir, son palabras tomadas de primera de Samuel 2:1-10, si te acuerdas. Vamos tantito para allá. Es cuando Ana también, que no había tenido hijo, el Señor también le promete hijo. Y en el capítulo 2 está el cántico de Ana, y dice el verso 1: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y aquí vemos a María tomando esas palabras y haciendo un cántico de alabanza. Allí mismo compuso un cántico. Por eso dice en Efesios 5 que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo hablamos? Con cánticos, con salmos, ¿no? Con cánticos espirituales, dice, no con cánticos de la banda Limón, o con cánticos espirituales. Esa es la manera en que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta, en la forma en que hablamos, en la forma en que expresamos. Y aquí dice que María comienza y dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, ¿qué te dice eso de María? Que llame a Dios su Salvador. Que María sabía que era pecadora como nosotros también. María está hablando acerca de Dios su Salvador, de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de Salvador. Ahora, María fue especial en el sentido de que fue escogida entre las mujeres para que naciera Jesús, pero María era igual que nosotros. Es decir, el gozo de María, de hecho, está expresado porque ella se siente indigna, y de hecho lo es, de que el Señor haya puesto sus ojos en ella. Dice, ¿te acuerdas? En el versículo 38, en el capítulo 1, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María sabía de la necesidad de un Salvador, y aquí lo que ella expresa es este gozo, esta alabanza, y está manifestando básicamente lo que el Señor había hecho por ella. De hecho, en estos primeros versículos, el 46, 47, 48, bueno, 4 y 49, habla de su experiencia personal con Dios, de lo que Dios ha hecho en ella. Dice allí en el versículo 47: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, es decir, el Señor que la salvó, al igual que nos salvó a nosotros los que hemos creído. Verso 48: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Dios la salvó, pero no solamente la salvó, María reconoce que Dios la escogió. Dice: el Señor miró la bajeza de su sierva y ahora me van a decir bienaventurada. ¿Por qué? Porque el Señor la había escogido. Ahora, ¿sabes que algo así pasó con nosotros? Tú y yo fuimos escogidos por Dios. No sé si lo hayas pensado, lo hayas escuchado o lo hayas leído, porque está en la Biblia. Si vas a Efesios, al capítulo 1, Efesios, todo el capítulo 1 enfatiza la obra de Dios para que nosotros fuéramos sus hijos. Y en el capítulo 1 dice, en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Dios, sin ninguna razón, simplemente porque nos amó, nos escogió. Y lo mismo con María. Dios, sin ninguna razón, simplemente porque Él así le plació, escogió a esta joven y la tomó para que fuera el recipiente donde Dios mismo encarnado naciera. Y María dice: mi Salvador no solamente me salvó, sino que también me escogió a mí, aun cuando vio la bajeza de su sierva. Ahora, a lo mejor eso te deprime a ti pensar: ¿cómo que no soy nada especial? Todos queremos ser especiales, ¿a poco no? La neta. Así no decimos, pero de repente vamos creciendo y queremos ser el más inteligente, el más rápido, el más bueno para jugar fútbol, el mejor en tal o cual cosa, porque queremos sentirnos especiales. Pero luego llega Dios en su palabra y te dice: no eres especial. De hecho, eres tan especial como todos los demás. Todos somos especiales en ese sentido. Y sin ninguna razón, Dios nos escoge. Dios, por su amor, nos toma. Y lo que dice María aquí es: me van a llamar bienaventurada todas las generaciones. No soy nada especial, pero Dios me tomó, me escogió. Y mira, dice el verso 49: ¿por qué me van a decir bienaventurada? Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Es decir, no solamente la salvó, no solamente la escogió, sino que mostró su poder en ella. Y ahora ella podía decir, ¿sabes qué? El Señor me ha hecho grandes cosas. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿No ha hecho grandes cosas? ¿Sí? A lo mejor tú piensas, bueno, es que yo no era tan malo, ¿no? Yo no puedo dar un testimonio de que era drogadicto y que había matado a 5 y que el Señor me transformó. No tiene impacto eso. ¿Sabes? La obra más grande que Dios hace el día de hoy es transformar enemigos de Dios en hijos de Dios. Y Efesios capítulo 2 dice que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que el Señor tome muertos espirituales y los convierta en hijos de Dios es una obra poderosa. Es una obra que ningún hombre puede hacer. Ninguna persona puede cambiar el corazón de la gente. Tú puedes ser muy elocuente, puedes ser muy convincente tus argumentos, puedes conocer muchas citas bíblicas, pero nadie de los que estamos aquí puede cambiar un corazón. Solamente Dios puede hacerlo a través de su Espíritu Santo. Y aquí María está diciendo, ¿sabes qué? Me van a decir bienaventurada porque el Señor me ha hecho grandes cosas. El Poderoso, Santo es su nombre. Ella estaba hablando obviamente del milagro que estaba obrando Dios en su vida con ese bebé, con esa criatura que estaba allí. Pero tú y yo podemos dar testimonio de que Dios sigue trabajando en nosotros. No vamos a tener un bebé de manera sobrenatural a lo mejor. A lo mejor algunas personas sí, lo hemos visto. Creemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Pero se refiere a la obra de transformación que todos nosotros los que hemos creído hemos experimentado. De hecho, María, mientras está cantando, pasa de su experiencia personal a la experiencia general de todos aquellos que temen a Dios. Dice en el verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Sabes? No solamente yo soy bienaventurada, no solamente yo, María, soy amada por Dios. Su misericordia. Ahora, ¿te acuerdas de casualidad lo que significa la palabra Gesed cuando veíamos el libro de Oseas? Cuando se hacía esa traducción de misericordia, ¿alguien se acuerda cuál era la traducción? Amor. Amor leal. Básicamente está diciendo el amor es del Señor, ese amor leal, ese Gesed es de generación en generación a los que le temen. Todos aquellos que temen a Dios, todos aquellos que han creído en el Señor, pueden disfrutar de ese amor leal de parte de Dios. Dice el verso 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Si te fijas, dices, oye, pero ¿cuál es la bendición si yo soy rico y me va a mandar vacío? Si te fijas, lo que está hablando es que Dios en su orden voltea al mundo como lo conocemos. Está hablando de la generalidad y no solamente de su primer venida, sino de su venida definitiva. El orden de este mundo va a cambiar. Normalmente, tú recuerdas cuando Jesús llegó, ¿Jesús a quién iba mayormente? A los pobres, a los rechazados, iba con las prostitutas, iba con los publicanos, porque era lo despreciado. Porque en el orden de este mundo, la gente importante es la gente rica, es la gente poderosa, a esos es a los que el mundo alaba. ¿Cuántos de aquí son fanáticos del peor equipo de fútbol? ¿El América cómo anda ahorita, Ortega? ¿No? ¿Va bien? ¿No? Ya. Normalmente nadie le va a esos equipos porque, oye, no, quiero ir con el bueno, quiero ir con los ganadores. Y cuando piensas en, ¿te imaginas qué padre que, no sé, que Sylvester Stallone fuera cristiano? Porque y sientes que suave. Stallone es cristiano y es famoso, o sea, estoy con los famosos, este es cool. Ser cristiano no es de perdedores, porque queremos que la gente pueda decir, mira, y es cristiano Yuri, y es cristiano gente ¿quién? Paquiao, sí, ¿no? Es cristiano Paquiao y se convirtió y le pegaron, dicen, ¿no? El asunto es, no quieres ir con los perdedores, porque el orden de este mundo te dice que los ricos, los famosos, los poderosos son los buenos. Pero María está cantando al Señor y dice, tú agarras a los ricos y los mandas con vacío, dice, en el versículo 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, Jesús, este niño, va a voltear el mundo. Y Pablo, por eso en Primera de Corintios, dice en capítulo 1, 26 y 28, dice, hermanos, véanse, no hay muchos ricos y famosos aquí, ¿verdad? Dice, de hecho es lo vil y lo menospreciado del mundo lo que Dios ha tomado. Y ahí estamos tú y yo, orgullosamente vil y menospreciado. Eso es lo que dice. La sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. El orden de Dios no es el orden del mundo. Y Dios en su poder va a traer una revolución, va a voltear el orden de este mundo, sí con la venida de Jesús, pero definitivamente cuando el Señor regrese en su segunda venida. Es lo que está cantando María. Su experiencia personal con Dios, la experiencia general de todos aquellos que temen a Dios, el resultado de su venida, y de manera particular al final, el 54 y 55, la experiencia de Israel con Dios. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué es lo que está recordando? Lo que Dios había hecho por su nación, por Israel, y lo que iba a hacer. Ahora, si tú ves en Mateo capítulo 1, hablando también de la venida de Jesús, nos dice claramente cuál es el propósito. Dice en el versículo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice María, hey, socorrió a Israel su siervo, se acordó de la misericordia que le había hablado a nuestros padres, aquella que había hablado con Abraham y con su descendencia para siempre. El Señor Jesús iba a salvar al pueblo de sus pecados. Si tú ves todo esto, tanto lo que dijo Elizabeth como por qué brincó Juan en el vientre y lo que está cantando María, la razón del gozo tiene que ver con una experiencia con Dios. Tiene que ver con conocer a Dios. Ellos habían conocido a Dios. Juan no sé qué tanto, porque estaba en el vientre, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Pero tanto Elizabeth como María conocían a Dios y habían tenido esa experiencia con Él. Y ahora podían verse a sí mismos y Elizabeth podía decir, ¿quién soy yo para que me concedan esto? Y María puede decir, has visto la bajeza de tu sierva y la has escogido. Y esto otra vez muestra cómo cuando conoces a Dios puedes conocer realmente tu condición. Nosotros, antes de conocer a Jesús, probablemente tendríamos en nuestra cabeza la idea de que no éramos tan malos. Yo, de hecho, era el más bueno de la colonia. Esto se los he dicho muchas veces, pero me gusta platicarlo. Yo era el más bueno de la colonia, pero cuando tuve ese encuentro con Cristo, yo supe que era pecador. En la carrera, yo antes de ser cristiano jamás tomé, no tomé, no fumé y bailaba abrazadas, pero de vez en cuando nada más. Pero nuestras ideas de justicia las armamos nosotros. Y mientras no nos encontramos con un Dios que es santo, podemos decir, pues yo no estoy tan mal. Pero cuando conocemos a un Dios que es santo, que es puro, que es recto, nuestra justicia se desbarata, nuestra justicia se ve negra, nos damos cuenta que somos pecadores, y entonces podemos acercarnos a Él. Elizabeth y María y Juan están experimentando el gozo de conocer al Señor. Conociendo al Señor, podemos conocer a nosotros mismos y podemos gozarnos viendo que Dios trabaja en nosotros. Al igual que Elizabeth sabía que era una parte dentro del plan de Dios, sabía que de su vientre vendría el niño que anunciaría la llegada del Mesías. Ahora, probablemente, no voy a decir que sea yo, porque pues, yo no puedo tener hijos, pero quizás si fuera alguna de ustedes, no voy a decir nombres, porque, pero si hubieran sido alguna de ustedes, que el Señor le dijera, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo y tu hijo va a ser importante. Y tu prima va a tener un hijo, pero va a ser más importante que el tuyo. A lo mejor alguno dirá, ay Señor, ¿y por qué no son iguales de importantes? Pues, ¿por qué hay preferencia? No sé si te haya pasado, pero de repente el Señor te está usando. Y, ¿por qué ese pastor es más guapo que yo? ¿Por qué ese pastor se...? ¿Está escuchando? ¿Por qué ese pastor es más popular que yo? ¿Por qué ese pastor tiene gente más guapa que la que está en la iglesia? ¿Por qué tendemos a compararnos aún en las cosas que Dios hace? Elizabeth se gozó con su parte dentro del plan de Dios. María sabía que no era digna y se gozó sabiendo su parte dentro del plan de Dios. Tú y yo tenemos una parte en el plan de Dios. El asunto es, primero, si sabes lo que Dios está haciendo a través de tu vida, si has reflexionado en ello. Segundo, si te gozas en la parte que te ha tocado. Muchas veces nosotros, insisto, estamos tan ocupados buscando nuestra felicidad que nos olvidamos de que el Señor nos ha escogido para que le demos gloria a Él. Y nunca vamos a encontrar el gozo por más regalos que tengamos, por más cenas que tengas, por más tarjetas de crédito que debas. No vas a encontrar el gozo. El gozo solamente lo vas a encontrar cuando experimentas ese conocimiento del Señor, cuando te das cuenta de que eres parte de lo que Él está haciendo, cuando puedes reconocer que el Dios que tenemos es poderoso, que es santo, que nos ama y que nosotros somos indignos de que el Señor nos haya considerado. ¿Dónde está tu gozo? Hablamos de que Navidad es una época de gozo, y en ese sentido, el gozo en realidad es para todas las épocas. Pero sí podemos aprovechar este tiempo para reflexionar en lo que el Señor ha hecho, en el llamado que nos ha dado para que seamos parte de lo que Él está haciendo en este tiempo. ¿Te puedes gozar en eso? ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos entonces? Padre, queremos darte gracias, Señor. Darte gracias esta mañana porque realmente no merecemos nada. Señor, somos indignos. Y a veces, además de indignos, somos soberbios. María reconoció la bajeza de su persona. Elizabeth reconoció que no merecía el privilegio de estar frente al Mesías, aun cuando ni siquiera había nacido. Señor, abre nuestros ojos para que podamos conocerte verdaderamente, para que podamos experimentar un encuentro real, genuino contigo, con tu santidad, con tu grandeza, con tu pureza, Señor. Y que eso abra nuestros ojos a nuestra realidad, que podamos ver, Señor, que nosotros no merecemos nada, que nosotros, Señor, te hemos ofendido y que aún como creyentes te seguimos ofendiendo, Señor, si somos honestos. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdónanos si hemos, al igual que el mundo, corrido en estas épocas, corrido, Señor, en este tiempo, buscando nuestra felicidad. Si nos hemos olvidado de buscar tu gloria por buscar nuestra felicidad, Señor, perdónanos, porque sabemos que por más lugares, que visitemos, por más cosas que compremos, por más objetivos que logremos, Señor, el gozo no vendrá como resultado de nuestro esfuerzo, sino como un regalo de tu gracia, como el fruto de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros cuando te conocemos, cuando crecemos en conocimiento contigo. Señor, sabemos que el verdadero gozo está allí. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos de nosotros para enfocarnos en ti. Ayúdanos, Señor, reconociendo que tú eres la prioridad, lo más importante, Señor, y que nosotros no somos lo más importante. Señor, eres tú, es tu gloria. Te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de ser tus hijos. Señor, por el privilegio que nos das de ser parte de tu obra. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos para que todo lo que hagamos realmente sea para tu gloria, que tú seas engrandecido en nosotros, Señor, y que cada uno de nosotros pueda crecer en ese gozo, que sea un distintivo en nuestra vida, que otras personas puedan verlo, que nosotros, Señor, podamos compartirlo, que verdaderamente nuestra vida sea marcada por ese gozo, Señor, que en medio de las circunstancias difíciles se mantiene estable, Señor, que no depende de nuestra condición o situación económica, que no depende de lo que tengo o no tengo, de lo que he visto, Señor, o de lo que como, sino que depende de mi relación contigo. Señor, que podamos gozarnos en ti y que ahí podamos encontrar nuestra fortaleza, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.